Bueno, pues después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos en nuestro paseillo, la tertulia semanal de Telepriego. Recordarles nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram. Y recordarles también que ya saben que están abiertos para hacernos llegar temas que nuestros contertulios quieran ustedes que analicen. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila. Ya advertíamos en la introducción del programa que íbamos a centrarlo prácticamente en esas dos visitas que han tenido en nuestra localidad en los últimos días candidatos a las elecciones autonómicas. Y precisamente, a colación de esa, ya vamos a llamarla famosa rueda de prensa del PSOE, que ofrecía el pasado jueves, un telespectador nos mandaba una preguntita para que se la formulásemos a nuestros contertulios. Esa actitud del Partido Socialista, aunque prácticamente la habéis respondido, pero bueno, esa actitud del Partido Socialista criticando prácticamente a saco esos 3 años en los que se han presentado una larga lista de incumplimientos, ¿beneficia esa actitud al PSOE, Paco?
Yo creo que no, yo tal vez soy buenismo, como habéis dicho antes, ¿no? Yo entiendo perfectamente que ellos tienen que hacer una oposición dentro de lo que se llama el diálogo normal. No me gusta el fango, ni me gusta la guerra sucia, ni me gusta utilizar cosas que sabes que no tienes que utilizarlas, ¿no? Esa es mi opinión. Pero de todas formas, no estoy dentro de la cabeza de los políticos, me gustaría que fuese mucho más de armonía, ¿no? Y poder construir algo positivo para todos, ¿no?
¿Puede perjudicar, Juan Carlos, esa actitud, dice el telespectador, al PSOE de ir ahora a saco cuando hasta 2018 fue precisamente el PSOE el que tuvo esa responsabilidad, que es un poco contraproducente?
Sí, yo como lo he dicho antes, yo creo que esa estrategia es equivocada, al menos en Priego. No sé en otros sitios, no sé a nivel, y bueno, y si se habla a nivel de Andalucía, pues el Partido Socialista tendrá que decir y estará en su derecho, además es su obligación y es lo que tiene que hacer para que los ciudadanos lo sepamos, en que el Partido Popular se ha equivocado en Andalucía estos 3 años o que ha dejado de hacer, o sea, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero en el caso concreto de Priego creo que se equivoca porque, como he dicho antes, no es el partido más indicado para venir a decir lo que no se está haciendo cuando ellos no lo han hecho durante muchas legislaturas, ¿no?
Bueno, Rafael, ¿perjudica esa actitud ahora del PSOE en Priego, del PSOE de Priego, que es también al que votaremos dentro de un año y poco?
Claro, desde mi punto de vista, claro que lo perjudica. Es decir, si tú una vez que se han convocado elecciones sigues yendo de oposición, pues terminarás en la oposición, que es lo que tú propones. Pero decir, claro, esto es elemental. Con lo que, si yo quiero salir de la oposición, que otra cosa es que yo en un momento dijera, la experiencia que tenemos de estos 3 últimos años en la oposición nos llevan a pensar, ¿no?, que el que debería de pasar a la oposición es el que está ahora en el gobierno, porque gestiona, vamos a decir, un poquito mal comparado como podíamos hacerlo nosotros, pues entonces eso como preámbulo, pero como sustancia del libro no puede ser, porque tú lo que estás haciendo es escribir como oposición, decirle a la gente lo que no se ha hecho, pero bueno, tú te piensas que la gente no se pasea por su propio pueblo, eso ya lo sabes, ¿no? Eso no hace falta que vengas tú a decirle. Si la gente lo que quiere es saber, con mis dineros usted me va a arreglar esto. Es decir, ¿usted tiene intención de darnos a Priego alguno de los dineros que Priego pone a la arca pública y que repercutan en el bienestar y en el futuro? ¿Me va usted a solucionar el problema, por ejemplo, que tenemos de que no haya ni transporte los domingos para que vuelvan nuestros hijos a los centros universitarios? Es decir, ¿va usted a solucionarme el problema de que tenga que tener un infarto de larga distancia, porque hasta que llego, no, como sea cortito, no llego? Es decir, ¿me va usted a solucionar eso? Porque lo que no tengo ya lo sé yo, hombre, si lo llevo reclamando desde épocas inmemoriales. Claro, si tú lo que ves es que el que viene a presentarte el proyecto de decir, si usted me da la responsabilidad de gobierno, yo le soluciono el problema, lo que hace es continuar en la oposición una vez que el plazo de oponerse ya ha finalizado, una vez que se han convocado las elecciones, pues este va de oposición ya de entrada, este hombre ya tira la toalla, con lo que cualquier asesor político tendría que decirle a esta gente, bueno, no puedes ir de perdedor. Aunque no esté muy convencido, pero sonríe aunque sea dándote laca, bonito, que hay que vender una imagen de futuro. No retraiga siempre el discurso al pasado, porque en el pasado perdemos. Porque esto sería como decir, ustedes no han hecho como nosotros no hubiéramos hecho tampoco, como demostró la historia. Claro, eso, ¿qué asesores tiene? Bueno, no sé. Eso es. Para mí es un gravísimo error.
Sí. Yo creo que ahora, en estas elecciones, lo dije antes y quiero recalcarlo porque me parece a mí que el debate debería ir por ahí, al menos así pienso yo. En unas elecciones autonómicas como esta, que son importantes porque nos vamos a jugar el futuro de Andalucía en los próximos 4 años, al menos, de entrada, luego nunca se sabe, pero el debate, en mi opinión, tendría que estar en lo que cada partido plantea para Andalucía en los próximos 4 años, porque, como decía antes, es muy importante saber qué piensan hacer los partidos, todos los partidos, con la sanidad, con la educación, con los servicios públicos, cómo van a gestionar el agua, por ejemplo, que es un problema gravísimo al que le prestamos muy poca atención. Es decir, hay un montón de problemas importantes y luego cómo van a articular las comarcas, cómo vamos a vivir en las zonas rurales. Sí, problemas que de verdad nos afectan a todos y que me temo yo que, bueno, me temo no, quiero pensar que el debate va a estar ahí. Es decir, yo cuando, y como desgraciadamente no tengo un partido andalucista que me represente y al que yo votaría sí o sí, cuando yo vaya a votar voy a pensar, voy a reflexionar sobre eso. Sobre eso. Sobre qué.
Programa.
Pues claro, porque yo lo que quiero saber es qué van a hacer los partidos políticos, todos los que se presentan, insisto, con el dinero, como decía Rafa, con el dinero de todos, para mejorar para conseguir el bienestar de todos los andaluces, ¿no? Y ese debate es el que a mí me gustaría que se pusiera sobre la mesa, y no debates espurios, debates absurdos y debates localistas que al final, que sí, que nos pueden afectar en eso, en lo local, pero que lo importante, lo mollar de las elecciones es eso, ¿no? Es qué plantean nuestros políticos para Andalucía, ¿no?
Bueno, pues esperamos haber respondido a esta pregunta que nos formulaba una telespectadora en este caso. 19 de junio, no lo olvidamos, 2 de junio arranca la campaña electoral, que se presenta movidita, y supongo ya que en los próximos días iremos conociendo un poquito algunos de esos puntos, de esos deseados programas electorales que estamos deseando, como decimos, ver, para ver qué se plantea tanto a nivel regional como, por supuesto, a nivel comarcal y local, que también recordamos algún candidato cuando en aquel momento era presidente de la Junta, en una intervención pública prometer para preguntar. Eso está en la hemeroteca, eso está grabado, eso están los audios ahí, y de eso hace ya bastante tiempo, en un acto en el Teatro Victoria, para más datos. Bueno, pues eso ocurrió. Seguramente en los próximos días nos visiten más candidatos, más líderes políticos de postín, y nosotros lo analizaremos aquí en el pasillo. Cambiamos de tema porque varios de ustedes también nos han dicho un tironcillo de orejas, que llevábamos mucho sin hablar del COVID, que llevábamos muchas semanas, que se han producido en pliego una serie de brotes. Ya saben que ya no hablamos de COVID, ya hablamos casi de gripe, de brotes de gripe. Los datos que nos ofrecía la Junta de Andalucía este martes a mí me siguen causando muchísimo respeto, porque nada más y nada menos que desde el pasado viernes, que fue la última vez que se ofrecían datos en Andalucía, el número de positivos este martes creció en 6.992. Por lo tanto, este martes 1.490.490 andaluces, desde que comenzaron a contabilizarse esta desgraciada pandemia, han pasado o han tenido el COVID. Y de esos más de 6.000, casi 7.000, 702 positivos corresponden a la provincia de Córdoba, que se está convirtiendo en una de las provincias con más positivos desde que dejó de contabilizarse, desde esta nueva forma de contabilizar el COVID. Y yo, lo que siempre más me entristece, la provincia de Córdoba, desde el viernes hasta este martes, 10 nuevos fallecidos por este tema. La situación está ahí, precisamente en Priego. Incluso una de nuestras compañeras está padeciendo ahora un brote de gripe, se lo han diagnosticado así, no saben si es COVID, si es un COVID leve, en fin, gripe en junio, finales de mayo. La verdad que es un poco extraño esto, pero así lo están diagnosticando. No sé qué opináis, porque parece que del COVID nos olvidamos antes de la Semana Santa, pero es que sigue ahí presente. Casi 7.000 positivos desde el viernes, Rafael.
Pues es además, ese también es un silencio rarito, ¿no? Ha venido, sobre todo en la provincia de Córdoba y la de Jaén, se une, digamos, a las enfermedades respiratorias.
La alergia, ¿no?
Que con el tema del asma y de las alergias, ¿no? Con lo que, claro, una enfermedad respiratoria que estábamos acostumbrados de gravedad controlada, que era la gripe, ¿no? Pero que era estacional en la época de frío, ahora lo que nos encontramos con una enfermedad, una enfermedad respiratoria, también vírica, que se prolonga en el tiempo y se vuelve y se une, digamos, a los que padecen las alergias a, sobre todo al olivo y a la, vamos, al tema de los árboles, de los plátanos y todo esto. Con lo que esa es una prevención que se debería, desde mi punto de vista, haber hecho con anticipación, porque ahora lo que nos estamos encontrando es eso, ¿no? Que vamos a tener enfermedades respiratorias graves durante todo el año, y esto va a llevar a procesos, ya sé, de personas que a partir de primeros de mayo ya aprovechan que tienen, la familia tiene apartamentos en la línea de playa, aprovechan el mar y huyen inmediatamente a la costa para poder seguir respirando, porque es que ya llevan tantísimo tiempo con antígenos y tal, que no sé cómo se llaman, pero las pastillitas, los aerosoles, antihistamínicos, eso, que ya pues terminan teniendo graves problemas. Y ahora, pues ese problema lo sigue la vacuna nos ha salvado de la muerte súbita, digamos, que trajo el COVID, de esas 72 horas malditas en las que muchísimos se marcharon, pero lo ha convertido en una enfermedad respiratoria grave que se prolonga en el tiempo, y además en época en la que normalmente los virus no atacaban las vías respiratorias, y con lo que ahora, pues, miel sobre hojuelas. Yo creo que tarde o temprano, pues, la sanidad procurará, digamos, establecer un cerco para esta nueva realidad. Sí, dices, le llamamos gripe, pues llámelo usted como quiera, lo mejor es llamarle EPOC, ¿no? Es decir, llamarle enfermedad respiratoria con posibilidades de resultados graves.
Paco, casi 7.000 positivos en el fin de semana, que se dice pronto, ¿eh?
Yo lo sé porque tengo a mi mujer y trabaja en Cabra en el hospital, y ella sabe la incidencia que hay de ingresos y sobre todo cómo va el proceso. Actualmente ahora mismo tengo unos casos directamente afectándome a mí, ¿no? Por ejemplo, mi hijo Alberto, que está siempre tocando por ahí, pues ha contraído otra vez el virus, pero con la fatalidad que su compañera Isa ha cogido una neumonía. O sea, que está con fiebre, que está, no está ingresada, está en su casa, pero tiene que recuperarse a veces, medicarse y todo eso. Y todo esto es producto del bichito este que todavía no se ha ido, está con nosotros. Como ha dicho Rafa, la vacuna ha frenado tal vez la mortalidad en un grado alto, pero se siguen muriendo personas.
No, sí. 10 cordobeses en el fin de semana, ¿eh? Y 49 en Andalucía.
Por consecuencia, y sobre todo los que más posibilidades tienen de llegar a morir son los que tienen una patología que les puede afectar a esa situación, porque afecta al sistema respiratorio, porque los pulmones son unos órganos vitales para nosotros. Y si se colapsan, pues te vas para allá, pero echando leche, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que seguir teniendo cuidado, tomar las medidas que haya que tomar, ¿no? Aunque estemos cerca ya, juntos, pues siempre estar con el mismo entorno, que no te mezcles con mucha más gente que lo vean, porque a lo mejor eso es lo que te puede traer algo, o tú dárselo a ellos, que tampoco lo sabemos, ¿no? Yo estoy completamente convencido que si nos hacemos un test nosotros cuatro o cinco que estamos aquí, alguno da positivo. Eso es seguro. Sin síntomas, pero positivo. Porque nosotros lo hemos pasado todos. Pues entonces tú eres
me he hecho, no, ahora, yo me he hecho dos test de antígeno esta semana precisamente por esta congestión nasal que tengo, que achaco a una rinitis primaveral o algo así, y ha dado negativo en ambos, ¿no? Pero yo sí creo que me da la sensación de que todos ya estamos en una normalidad bastante...
Sí, ya eso lo
mira, el fin de semana pasado estaba en una boda del hijo de unos amigos, y la boda normal como la de antes, exactamente igual. La ceremonia que fue en Carnicerías Reales, todo el mundo allí, había alguna mascarilla muy poca, todos allí mezclados, charlando, felicitando, tal cual. Después la celebración, lo mismo. La copa de espera al aire libre, fantástico, pero luego dentro del salón todos comiendo tranquilamente, y cuando terminamos la barra libre, igual, así. Exactamente igual que al principio, de que antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa percepción, yo no sé si es exceso de confianza, pero es verdad que hemos normalizado ya que esto está aquí, pero que convivimos con él. Porque la prueba, y en Semana Santa ya lo vimos, y lo vemos ahora en las procesiones, lo vimos en todo, ¿no? Entonces, es verdad que los datos están ahí, pero también es cierto que los datos, desde que no hay esa contabilidad diaria, que antes estábamos al día, todo...
Sí, porque estos sistemas sanitarios estaban colapsados, todos,
sí, pero había un seguimiento mucho más... Por ejemplo, si yo me hago un test, que tiene que ser un test de antígeno, porque el test el PCR, no sé cómo me lo haría, no me lo haría. Y doy positivo, lo que me dicen es que, bueno, que procura estar 2 días en mi casa, como si fuera una gripe light, ¿no? Entonces realmente yo tengo la percepción, insisto, de que le hemos perdido un poco ya el miedo y el respeto, y aunque los datos están ahí, pero esto pasa como con todo. Mira, yo observo el comportamiento social de las personas, es muy curioso, ¿no? Voy a poner un símil con la guerra de Ucrania, que empezó y estábamos todos aterrorizados, ¿no? Y estábamos... Ya cuando van 80 y tantos días se ha convertido en algo que está ahí, que ya ni abre el telediario, que es una noticia de segundo término, y todavía muere gente, ¿no? Pues nos pasa eso, los seres humanos somos así, ¿no? Cuando algo nos llega de golpe, nos produce un tsunami, ¿no? Pero cuando ya se prolonga en el tiempo... Yo creo además que es lógico, el ser humano tiene esa capacidad adaptativa, ¿no? Pero ya parece como que lo damos por normal, ¿no? Y si tú dices que ha habido 10 muertos, yo te creo porque lo dices...
Yo no.
Sí, la autoridad. Pero es que tú lo estás diciendo, lo estamos diciendo aquí en público, pero realmente es como el que oye llover, es decir, lo hemos ya normalizado, ¿no?
Sí, pero anteriormente había al menos 4 muertos, fin de semana, y estamos con unas medidas restrictivas,
no veas. Pero a eso, por eso lo digo, porque antes, y aquí hemos hablado, y tú lo has sufrido, que a quién se lo vamos a decir peor o mejor que a ti, ¿no? Pero cuando uno ahora oye eso, ya lo hemos normalizado como algo que forma parte del devenir nuestro de cada día, y que, bueno, si me toca, como estoy vacunado, pues ojalá me coja levemente, ¿no? Y nos hemos olvidado de que hay personas en priego que están con secuelas muy graves todavía, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, claro, pero esto ¿cómo lo gestionamos? Porque tampoco podemos estar obsesionados y quedándonos en casa y todo el día con la restricción que teníamos antes, ¿no? Entonces yo creo que es un mecanismo de defensa, ¿no? El intentar normalizarlo.
Hay por eso yo tengo la esperanza de que la comunidad científica vaya poco a poco también convenciendo a los políticos de turno, que la inversión en investigación por una parte y en prevención por otra es el mejor negocio sanitario que pueda haber, ¿no? Tengo un simple ejemplo. Por suerte, la Asociación Española contra el Cáncer presionó de alguna forma, tanto como para que la muestra de sangre oculta en heces para prevenir el colon hoy sea recomendable ya de una forma generalizada, ¿no? Desde hace tiempo, antes incluso del COVID, todos los neumólogos y los internistas recomendaban que la radiografía de tórax que se hacía la gente a través de las mutuas en el control anual no se dejara de hacer precisamente cuando la gente pasaba a la jubilación, porque la forma de detectar los tumores en pulmón Una de ellas es a través de la radiografía. Si precisamente cuando entras en el periodo en que puedes agarrarlo, ¿no?, es cuando eliminan el control, pues entonces estamos haciendo la torta un pan, ¿no? Bueno, pues con el tema de las... yo recuerdo cuando yo venía a Priego hace tiempo, que hay un cantante que cantaba las arias en el Domingo de la Columna, Carmona, muy alérgico absoluto al olivo, que es Carmona, ¿sí? un tenor, que ese hombre lo pasaba fatal en Priego, precisamente por el tema del olivo. Y a mí me llamaba la atención la cantidad de personas, y sobre todo gente muy joven, que llevaba mascarilla en Priego hace 20 años. Y era por el tema del polen, ¿no? Una de las cuestiones que yo no veo, es decir, está muy bien, en Priego es casi común encontrarte con familiares, ¿no?, donde el tratamiento para el polen y todo esto está en la familia, es decir, se pone en marcha y ya ves que en marzo y abril pues va la gente al ambulatorio, se mete las vacunas, esto no te creas que se hace en cualquier sitio, por ejemplo en Móstoles yo no lo he visto nunca.
O todo el año vacunándolo, como mi caso.
Es decir, pues ¿qué ocurrirá con esto? Que el sistema de prevención de enfermedades pues llegará a ser eso. Efectivamente, esto de acatarrarse y de tener problemas respiratorios en verano por cuestiones víricas, pues ahora lo sufrimos toda la población, pero mira tú, los maestros, sobre todo las maestras de infantil, eso era, vamos, llegar el invierno y cogían todos los catarros del mundo, cada niño le traía el suyo nuevo, ¿no? Con lo que había profesiones de riesgo continuo. Yo recuerdo a las maestras de decir, está en casa que ha cogido, le ha pegado, los niños traen babas y catarros, ¿no? Entonces, bueno, aquello era horrible, ¿no? Y poco a poco las sociedades se van adaptando. También es cierto que una de las cuestiones que parece que sí quedan es utilizar los espacios libres mucho más que antes, el utilizar una cierta distancia, el abrir las ventanas y airear las casas, ya como forma ordinaria, no hace falta que sea algo impuesto. Con lo que estamos entrando en una etapa, dice, de normalización, pero es una normalización que si se compara con como hacíamos hace 3 años, no es tan normal. No es tan normal, ves tanta gente con mascarilla, no es tan normal, ves que la gente se pone cerca de las ventanas o las abre, no es tan normal que cuando programas una comunión prefieras el aire libre al salón cubierto, eso hace 4 años no era normal. Por lo tanto, estamos también aprendiendo de esta nueva normalidad. Y yo es la esperanza que tengo, porque si no, ya, pues imagínate.
Claro. Esa quería decir, adaptarse, ¿eh? Porque es verdad que cuando uno ya vive de una determinada manera y ves que los riesgos, evidentemente los riesgos se han reducido mucho. Mira, yo ahora desafortunadamente tengo un amigo que no ha querido vacunarse, que no ha querido explícitamente vacunarse y ha cogido la enfermedad y está bastante afectado y yo lo siento mucho por él y estoy en contacto a ver, va saliendo parece y está teniendo suerte, ¿no? Pero ha sido una decisión voluntaria no vacunarse, ¿no? Perfectamente, perfectamente. De hecho, hace unos días, estoy hablando ahora, me dijo que ha estado a punto de ingresarlo porque no iba, ¿no? Sus pulmones no iban, ¿no? Pero voy a esto, ¿no? Que afortunadamente, como la mayoría no hemos vacunado y sabemos que aunque nos afecte el virus, las consecuencias van a ser leves, generalmente, pues yo creo que no hemos confiado. Y eso me decía un poco de normalizar, porque parece que aceptamos. Yo mismo, esta rinitis que tengo, puedo pensar que sea COVID, pero claro, como me siento bien, yo no
a mí me toca
tengo
ponerme,
la carga, la va un poco tomada.
A mí me toca ponerme la tercera ahora en julio, pero eso me llamará, ¿no? Digo yo, ¿no?
Ya no llaman.
Yo me la puse ya, yo creo que yo me.
Además, tú tenías otro. Ya, claro.
Sí. Yo la puse en enero, la segunda ya la me tocaba en junio, me dieron.
Pero ya no había que esperar tanto.
Puede ser la tercera y la cuarta.
La cuarta, claro.
De todas formas, también es verdad que los datos, pues tú hablas de esos datos y son siempre que cuando hay fallecimiento. Pero es verdad que la presión hospitalaria y sobre todo en UCI está siendo muy pequeña.
Ya, ¿no? Están así, cerrando un montón de plantas y eso. Eso es lo que el consejero siempre dice que es ahora mismo el baremo. Bueno, sí. El otro día nos sorprendía lo de Corea del Norte, que volvieron otra vez a decretar confinamiento general y volvieron a saltar las alarmas. Esperemos que solo sea eso, en un país tan...
Es totalmente, ya tú a eso... Uf.
En fin, cualquiera sabe. Bueno, pues con el COVID hemos terminado hoy.
Perdón, Corea del Norte está acostumbrado, están
confinados, están encerrados. Sí, bueno, más todavía.
Eso está acostumbrado.
Lo dicho, Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias, un miércoles más. Y a todos ustedes, pues cuídense por aquello de la alergia, que vienen ahora unos días de una calor terrible, 10 grados, nos adelanta la Agencia Estatal de Meteorología que van a subir las temperaturas durante prácticamente el fin de semana, así que ya está aquí el verano, así que cuídense. Bueno, las calores traen tormentas, como decían los antiguos.
Vitoriano, siempre echando la culpa al pobre Jesús.
Eso nunca se descarta. Yo, como buen columnario.
Yo, como la semana es la semana de la columna, pues, por cierto, acudan, que es maravillosa. Lo que digo es que si hace falta, lloverá.
Bueno, nosotros nos vemos el miércoles que viene y ya veremos si ha llovido o no. Hasta entonces, como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.